Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR. El Departamento Académico de Educación Física, Tiempo Libre y Ocio te propone conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
La investigación y la extensión universitaria dialogan desde la política pública, la historia de la educación, la gestión cultural y la memoria con el territorio.
Preludio, anticipa el sonido de tu tiempo.
Escúchalo los martes a las 9 horas.
Muy buenos días, bienvenidos a Preludio. ¿Cómo estás, Martín?
Muy bien, Emi. ¿Cómo estás? Bien, pero preocupado.
Sí.
¿No? Podemos decir. Preocupado por las noticias que en esta semana hemos tenido a partir del proyecto de rendición de cuentas que el Ejecutivo elevó al Legislativo. Bueno, tendremos unos 90 días, 45 días de discusión en cada cámara, como para ver la posibilidad de que algo se revierta de esto, ¿no?
Sí, bueno, como repasaban nuestros compañeros de Comunidad UDELAR, el periodístico de la Uniradio que los estuve escuchando, el pasado, como decía Martín, el pasado miércoles 30 de junio fue entregado al Parlamento el proyecto de rendición de cuentas que prevé un refuerzo para sectores como educación, ciencia y seguridad pública, además de la creación de 40.000 puestos de trabajo, pero los incrementos destinados a ciencia y tecnología no cumplen con los anuncios previos del apoyo realizados por el gobierno al sector. Pero sobre todo lo que nos preocupa, estando en una radio dentro de la universidad, es el 1 aumento presupuestal para la UDELAR.
0%.
0%. No se tuvo en cuenta los pedidos de incremento presupuestal que hizo la institución, que hizo la UDELAR, que solicitaban aproximadamente en cálculos unos 38 millones de dólares para el cumplimiento de estas proyecciones que se estableció la UDELAR, tanto en infraestructura, atender la matrícula que sigue creciendo en las clases, entre muchas otras cosas. Y también los compañeros presentaban un porcentaje del presupuesto real de la UDELAR, que con esta decisión caería un 7,6%. Además, en este proyecto de ley se incluyó el artículo 431, que elimina el adicional del pago del Fondo de Solidaridad. Este proyecto, como decía Martín, va a tener 45 días de discusión en ambas cámaras, que se pretende dar un ida y vuelta para negociar este proyecto de ley. Y ante esta ausencia, los gremios universitarios pusieron en agenda pública este tema y que está siendo muy debatido, y por eso quisimos traerlos acá también.
Bien, para conversar sobre sobre la cuestión del presupuesto, tenemos dos invitados, Andrés Fernández, por integrante de la FEU, de la Federación de Estudiantes, y Juan Valle Lisboa, integrante del gremio docente ADUR. Bienvenidos, buenos días a ambos, ¿cómo están?
Buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Bueno, vamos a estar conversando entonces, les decía, sobre el tema del presupuesto. Vale aclarar a los oyentes y a las escuchas que el programa, como saben, es grabado, entonces va a estar saliendo dentro de 10 días, se va a estar escuchando. Sí. Puede ser, y ojalá sí sea, que dentro de 10 días tengamos otras noticias que cambie el panorama y estemos hablando de que la UDELAR recibió mucho presupuesto, quizá.
Sí.
Bueno,
ojalá.
Qué inocente lo mío, pero bueno, advertir eso a las y los escuchas. Entonces, una primer cuestión que nos con la que queremos arrancar, quizá Juan, podés iniciar vos y después pasamos con Andrés. ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Cómo percibieron?
Había alguna gente que decía, no me sorprende. A mí me sorprendió un poco, porque yo esperaba que con la situación pospandémica, hay que decir que la institución universidad, creo que nadie le puede dudar, fue un baluarte en el sustento del Uruguay en la pandemia. Pero incluso yo diría, la gente que trabaja en la UDELAR, y estoy hablando de docentes, de no docentes, hicieron un esfuerzo importante por apoyar muchas cosas. Apoyar la actividad de enseñanza. No todos manejábamos, la mayoría no manejábamos la parte virtual y nos pusimos a eso como pudiéramos. Algunos a veces pagando desde nuestro bolsillo cosas. La universidad después se intentó cubrir varias situaciones e incluso dio computadoras para estudiantes. Creo que hubo un intento de qué hacemos en esto, pero además, le decía a Martín hace un rato, yo conozco varios colegas que dijeron, bueno, paro de hacer lo que estoy haciendo de investigación, paran mis estudiantes de posgrado, que a veces están haciendo otras cosas, y se ponen al servicio del Uruguay para hacer, por ejemplo, kits o hisopos o lo que fuera. Y un montón de iniciativas que se hicieron, que quiero decir, del punto de vista de la institución, yo creo que nadie puede reprocharle nada a la universidad. Eso no quiere decir que la universidad no haga cosas mal. Quiero decir, está claro que la universidad es la institución de enseñanza universitaria y terciaria más importante del país, por lejos. Y que se puso al servicio de la sociedad. Por otro lado, decía, bueno, nosotros como ADUR no somos un gremio particularmente mencionado, ¿no?, por el poder político, ¿no? Yo qué sé, hemos visto muchas veces el ataque del gobierno, algunos legisladores de la coalición a los sindicatos de la educación secundaria, más bien FENAPES en particular. Pero el gobierno tranza o logra hacer un acuerdo con los sindicatos de la enseñanza secundaria, que me alegro mucho por ellos, pero no ni nos llamó a nosotros. Entonces, es esa sorpresa que uno dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Porque al final, parece que en el proyecto político de la coalición gobernante, la universidad es una molestia o es una cosa que hay que rebajarla, ¿no? Yo recién decía, el modelo que de educación que el gobierno quiere desplegar es un gobierno, un modelo en donde hay un agente de regulación que es el Ministerio de Educación y Cultura y prestadores que pueden ser privados o públicos en un nivel de igualdad. Algo que es parecido al sistema de salud, pero claro, el sistema de salud tiene una lógica que viene heredada del pasado, de un peso lo que llamamos mutualistas, muy importante. El peso acá en la enseñanza terciaria de la universidad es mucho más grande que el de las privadas, en cualquier dominio que uno quiera jugar. Entonces, tratar de hacer eso en el fondo es lo que quiere, es una especie de mecanismo privatizador. Es decir, bueno, bajemos el peso de la Universidad de la República. Porque no se le puede indicar nada a la Universidad de la República que uno diga, bueno, hay que castigar. Entonces, esa es la primera impresión. Nada de lo que nosotros pedimos, está dicho, nada de lo que pedimos, y todavía no estamos por entender, porque se supone que vamos incluidos en una recuperación salarial que estamos por ver, porque está sujeta a los acuerdos a los que nadie nos llamó a firmar, que está muy rara la formulación, entonces no sabemos cuáles serían los porcentajes que se aplican, entonces no sabemos si hay una recuperación salarial o hay una pérdida salarial al final del periodo. Pero además, en el mejor de los casos, recuperar un salario al final del periodo, los años estos ya están perdidos en algún sentido. Esos años ya fueron. Entonces estuvimos 5 años, vamos a haber estado 5 años en donde perdimos salario, que el salario es importante porque la gente, lo que importa en la universidad es la gente que trabaja adentro, ¿no? Es decir, funcionarios, docentes y TAS. Y de alguna manera eso es lo que paga la institución. Y bueno, entonces bajar el salario es sacarle sangre a la universidad. Pero no nos quejamos, gente que la situación del país es complicada, en una situación rara, porque ahora estamos creciendo, hay huracán de cola, hay la soja, la carne, por arriba, por las nubes. Y entonces esto lo que está haciendo es una redistribución de los dineros del país que va hacia otros lugares, ¿no? Hay exoneraciones de impuestos previstas o prometidas, hay compra de contenidos dudosos a canales horribles, hay un montón de cosas que donde dice el plata del Uruguay, se está sesgando hacia un lugar y saquemos la universidad. Pues en el fondo es, en el neto, saquemos la universidad, tanto en términos reales como en porcentaje de lo que gasta el Uruguay. Entonces, bajen el peso de la universidad, es lo que el mensaje está diciendo, por nada, ¿no? Sin comerla ni beberla, es mi impresión.
De alguna forma y como un... Nada, refleja un cierto... una perspectiva o modelo, ¿no?, que se entiende para la educación. Bueno, vos, Juan, lo decías. Y por parte del gremio estudiantil de la Federación de Estudiantes, ¿cómo recibieron? ¿Un pequeño balance, así, una primera impresión que tuvieron respecto a la noticia?
¿Cómo no? Bueno, en primer lugar, coincido con cada una de las palabras que acaba de decir Juan. Retomando lo que decía al comienzo, parece que terminó la pandemia y el gobierno se olvidó de la comunidad científica actual y la del futuro, ¿no?, la que se están formando ahora. Esto afecta a la enseñanza de grado, o sea, a la formación de profesionales para el país, pero también la formación de los futuros científicos, generadores de conocimiento, de cultura, y eso es muy importante. Consolida una tendencia al achique en la educación, a nivel general, y este viento de cola, huracán de cola que recién mencionaba Juan, en los precios que favorece sobre todo al sector agroexportador del país, lo estamos sufriendo en todo el pueblo, ¿no?, con la pérdida de salario real que es tendencia general de los últimos años, pero también en las posibilidades de lograr recursos para el gasto social, para lo que aporta a la formación, a la salud, a la vivienda de cada una de nosotros. Cada uno y cada uno de nosotros. En ese sentido, esto que estamos en términos generales diciendo congelamiento, si vamos a hilar más fino, es un recorte al presupuesto de la universidad en varios temas, no solamente en el tema del fondo adicional, del adicional del fondo de solidaridad, que no es menor, implica el 3% del presupuesto general de la universidad, y en gastos e inversiones es el 15%. No obstante, también hay algunos otros artículos del articulado mismo que afectan en forma contundente. El que mencionaba Juan no es menor, la pérdida salarial y la desigualdad con respecto a otros salarios del Estado. En salarios de los trabajadores de la Universidad de la República, docentes y no docentes, que dentro del panorama general de trabajadores de la educación, son de los más sumergidos en términos generales. En ese sentido, también nos preocupa un tema que el Parlamento ya saldó dos veces a favor de la universidad, que es los fondos que la universidad puede disponer de la venta de sus inmuebles. La universidad logró construir hace pocos años un enorme y nuevo edificio para la Facultad de Veterinaria. Y con el predio anterior, lo que tiene que hacer la universidad es disponerlo de la mejor forma para poder reinvertir en nuevas obras. Con los recortes del fondo del fondo de solidaridad, del adicional, y con los recortes que implica el artículo 50 para lo que son las ventas de los inmuebles de la universidad, pone en riesgo la creación y construcción de nuevas obras para enseñanza, para investigación, para extensión, sobre todo la Facultad de Química, la Facultad de Humanidades y obras en el interior del país. Y eso, además del congelamiento, de todo lo que implica la congelación de las posibilidades de obras, pone en riesgo la democratización del acceso a la enseñanza porque requerimos más salones para una universidad que está creciendo en términos históricos. Creo que llevamos 140.000 estudiantes de grado hoy en día, con una tendencia a llegar a 150 quizá al final de este periodo. Y en ese marco, esto que llamamos congelamiento es peor que un congelamiento. Es un congelamiento que baja, ¿no? Que si se congela y estamos en el mar, caemos.
Sí, muchos comentarios que se escuchan en las redes es, bueno, sí, están recibiendo plata. La universidad pues está adentro, ¿no? Va a recibir. Pero claro, el problema es, todo sube, los salarios tienen que subir, ¿no? Aumenta la matrícula de la universidad y no se puede, este crecimiento con la misma plata no es posible, con la que se tiene años anteriores. Entonces, creo que está bueno aclarar, porque hay muchos discursos que dicen, no, pero está recibiendo, sí, pero en realidad todo aumenta y no se pueden hacer las mismas cosas con un presupuesto que sigue siendo el mismo. Por eso se habla de que en realidad el presupuesto, como vos decías, se corta y baja un 7,6%, que es mucho.
Ahí hay el tema este que vos mencionás de los discursos. Hay discursos en la vuelta, incluso de los más ridículos. Por ejemplo, gente que agarra y suma en la rendición de cuentas pasadas se le dio algunas cosas, por ejemplo, las nuevas ofertas de grado, una parte de lo que pedía la universidad, programado para estos años. Entonces suman eso y dicen, fíjate que si sumás esto y le tomás el dólar al 41 y no sé qué, te da 30 y no sé cuántos millones. No, pero estamos hablando del presupuesto anual de la institución, claro, que tiene gastos anuales. Lo que decía Andrés de disponer de los edificios. Ya hablamos en las rendiciones pasadas, ¿no? Juraron y perjuraron que no iba a pasar y no sé qué, pero ahí está de vuelta. Es una cosa que uno no sabe si es que lo que se busca es que nosotros toda vez vayamos como Sísifo de vuelta llevando la piedra para arriba, a ver si vamos a hablar de lo mismo todas las veces. Lo del adicional que él mencionaba, muy importante. No es que nosotros defendamos el adicional, como es un impuesto horriblemente diseñado, ¿no? ¿Seguro? O sea, hay una gente que no es progresivo, ni siquiera es porcentual. O sea, vos pasaste un umbral y tenés que pagar. Seas un cirujano que gana 500.000 pesos por mes, o seas un licenciado en historia que gana 40.000. Y entonces, bueno, el adicional...
historia además.
No, pero el adicional no, porque el adicional tenés que tener más de 5 años. Pero ponele alguna carrera que tenga 5 años, no un licenciado. Y no importa lo que ganes. Y eso es, digamos, como diseño de instrumento impositivo, es horrible, está mal. Ahora, Como lo sacás así, lo borrás de un plumazo, que además a los que vas a favorecer son a los que pueden pagarlo, y algunos pocos que no lo pueden pagar. Entonces no hay una alternativa, y eso, como decía Andrés, es una plata muy importante, porque además es de libre disponibilidad. Es decir, la manera que la universidad ha logrado hacer la cantidad de obras que ha hecho, que son un montón. Yo no sé si ustedes son conscientes. Bueno, estamos en la Facultad de Comunicación, que es una de esas
edificio
obras.
Edificio nuevo, ¿no?
Edificio nuevo, hermoso. Hermoso edificio. Hermoso edificio. Esa es una de las obras. Tenemos el Aulario del Faro, tenemos Nutrición, tenemos en el interior, en el CENUR, el Litoral en Salto, tenemos el CURE, en el CENUR Maldonado. Me estoy olvidando, hay un montón de obras, porque es un plan de obras. Pero claro, si uno no puede disponer de los recursos y si no tiene este fondo, que es, ya te digo, al ser libre de disponibilidad, que dice que no se lo toque devolver al gobierno al final, entonces, del año. Entonces puedo irlo manejando en la construcción, es importantísimo. Claro. Si uno puede, construyo ahora y después tengo que... Hay otras maneras de hacerlo, pero esta es muy... Bueno, se borra así, de un plumazo. Yo, en mi interpretación política de esto, es que, porque ya escuché al senador Gandini, es que van a devolvernos esto de alguna manera y nos va a decir, vean qué bueno le estamos dando a la universidad. Que es una cosa que este gobierno ha hecho mucho, anunciar un horrible recorte, cuando la gente se queja de volver para atrás y ven cómo apoyamos, pasó con el PDCIVA.
Ven el esfuerzo que hicimos.
Sí, sí, y apoyamos, claro. Apoyamos. A mí gente me ha dicho, con lo de la ciencia, por fin este gobierno apoya, se apoya la ciencia en este país. Digo, pero me estás tomando el pelo. O sea, como, y lo mismo pasa con los dineros de investigación. Ya te decía, una parte es un fondo que se cambia de nombre, básicamente, que es lo del audiovisual, y se le cuenta como ciencia y tecnología. Es re importante fomentar lo audiovisual. Crucial, diría yo. Capaz que es muy poca la plata, pero yo no sé si lo ponen ciencia y tecnología, y además creo que lo sacaste de otro lugar. Hay un fondo que tiene que ver con el dinero para que lo va a gestionar OPP, el MEF, y no me acuerdo qué más, a Piacere, sin ningún mecanismo claro de cómo se va a ejecutar. ¿A qué van a llamar innovación esta gente? Como la innovación que pidió, que usó Alfi para pedir una exoneración al OPP. Es decir, le exoneraron de impuestos para que pusieran unos escritorios, para hacer un nuevo indicador. Esa es la innovación que van a pagar el OPP. Eso no es lo que todo el mundo considera. Y después queda una poquita plata. Entonces, todos esos 26 millones de bla, 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 es mentira. Son 4 millones. Y de un destino, bueno, hay que ver todavía. A la universidad se le recorta, como decía Andrés. Se le recorta. Nosotros... En el presupuesto pedimos mucho más. Ahora estábamos pidiendo una parte que tiene que ver con la posibilidad de que gente haga sus nuevas carreras. Como dice Andrés, los del futuro ya están. Si vos sos un estudiante, te decimos, mira, ahora no alcanza con la licenciatura. Hacete una maestría, un doctorado, publica artículos, saca cosas y no tengo nada para darte. No podés porque no tengo plata, no tengo buenas becas, no tengo postdoc, no tengo cargo, no tengo dedicación total, no tengo nada. Entonces, por los dos lados, ese es un camino de no... Muy difícil, ¿no? No hay... Ni siquiera es bueno, ahora no podemos, te vamos a dar en 2 años o vamos a hacer una paramétrica o vamos a hacer un compromiso. No hay nada. Es como cero. Y ese cero, como dice Andrés, es un recorte. Y es un recorte en términos reales, pero más importante aún es un recorte en la perspectiva de un país que empezó a crecer de vuelta en la economía y empieza a poner la plata en otro lado. Es una redistribución de los recursos. Saquémosle a la enseñanza pública y en particular a la UDELAR acá y llevémosle a otro lado. A otras iniciativas. O bueno, o bajen el costo del Estado y bueno, pero salvo cuando hay problemas en la lluvia. Entonces, ese es el punto de esta situación. Y que no. A ver, yo espero que algo de esto, que cuando ustedes estén escuchando esto, mortales, nosotros ya hayamos conseguido alguna cosa más. Hayamos conseguido revertir en parte este proceso, que es muy muy dañino, ¿no? Que es un proceso que es dañino y disciplinador. Hay un mensaje claro. Acá lo más importante de todo esto es el mensaje. Está bien, fíjate que cuando nosotros gobernamos la educación le vamos a dar plata, entonces ANEP tiene su plata, aunque habría que ver si lo que recortan y lo que suben no quedan igual más o menos. Pero bueno,
La UTEC,
que por suerte no tiene cogobierno y vamos a sacar el cogobierno algún día, le damos plata. A la universidad no, molesta mucho. Y no, parece que esto está un poco...
Andrés, ustedes como estudiantes, ¿qué otras políticas o programas se vieron afectadas para ustedes?
Bien, sí. Bueno, mencionábamos un poco la necesidad de poder continuar en el desarrollo de los planes de obra de las distintas facultades que están requiriendo actualizaciones en sus edificios o nuevos edificios. Y para eso hay proyectadas obras, hay pensados planes de obras... digamos, serios para desarrollar, para generar los recursos edilicios que las carreras necesitan. No podemos pensar a veces en, por ejemplo, yo vengo de Humanidades, somos una facultad que estamos bastante cortos en espacio edilicio, en horas docentes, y entonces a veces una carrera tiene sus horarios distribuidos a lo largo del día. Entonces vos tenés que tener una libre disponibilidad completa, no puedes trabajar porque tenés clase en el mismo semestre a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. En ese marco, desde el orden estudiantil, venimos exigiendo y además elaborando planes de optimización de los salones distribuidos, cómo distribuir tres cursos de 2 días semanales en 5 días. Bueno, toda una serie de trabajos con los salones, que son 16 salones que tiene la facultad para 8, 9 carreras diferentes, ¿no? Porque no es abogacía, que entre abogacía y notarial hay un montón de cuestiones en común. Entre sí, antropología, filosofía y corrección de estilo hay mares de diferencia. Y en ese marco no somos la única. Y hay planes de trabajo, planes de obra para humanidades, para química, que impactan directamente en la posibilidad de ofrecer un acceso democrático amplio a la educación universitaria, incluyendo a quienes trabajan, a quienes tienen responsabilidades familiares, de cuidados, ¿verdad? Ofreciendo en distintos horarios la formación de grado y al mismo tiempo ofreciendo una educación de calidad, no perdiendo en calidad académica ni generando perspectivas de clase A o de clase B para la formación universitaria. Creo que eso es de principios y es parte de lo que hoy en día está en juego en la enseñanza de grado y también en la enseñanza de posgrado. Y hoy decía Juan, sí, capaz que alcanzaste el grado en geología o en o ingeniería y tu formación de posgrado, o en letras, y tu formación de posgrado, bueno, y las becas para hacer maestría y doctorado, que la Universidad de la República dispone de fondos para eso. ¿Qué va a pasar con estos recortes, estos ajustes en los próximos años? ¿Recientes egresados van a tener esta posibilidad de desarrollo ahora o van a tener que salir a buscarla al exterior? Porque lo que el país ha invertido en la formación de los recursos de la Universidad de la República y que viene formando a decenas de miles de estudiantes todos los años, requiere pensarlo en términos de generación de conocimiento y cultura, no como una carrera individual de cada uno de nosotros, sino pensarlo en las necesidades que requiere el país para un proyecto de desarrollo nacional. Y en ese marco, poner en riesgo la continuidad de quienes han sido formados en todos estos años, cuando en el exterior hay un montón de disputa por estas personas, es realmente tonto para nosotros.
Y respecto, comentábamos fuera de aire, un impacto que hay sobre las becas también estudiantiles. ¿Cómo es que afecta eso? Capaz que también en términos numéricos, como para que la gente...
Es muy importante eso. Hoy en día, Bienestar Universitario, que está separado del Fondo de Solidaridad, ¿verdad? Bienestar Universitario es un programa interno de la Universidad de la República, con fondos puramente universitarios, que se financian con esto que se le da cero, ¿verdad? Hoy en día tiene 3.000 estudiantes que no puede atender. 3.000 estudiantes que solicitan beca alimentaria, financiera, de traslados, habitacional.
¿Verdad? De todo el país estamos hablando.
De todo el país. Que ni siquiera puede estudiar. Puede, para decir, mira, a vos te correspondería o no te correspondería. Directamente no hay fondos. Se sabe que no hay fondos para atender esas solicitudes directamente. Y en todo el país es importante que lo mencionabas, Martín. Desde hace algunos años que se extendió a los centros universitarios regionales la oferta de becas de bienestar universitario, la demanda que ha tenido ha crecido anualmente en forma exponencial. Es un servicio de bienestar e inclusión que se ofrece realmente en cada uno de los servicios universitarios del país, no solo en Montevideo, no solo para quienes se trasladan de los departamentos del interior a Montevideo, sino también para la población de cada uno de los departamentos del país. Porque no olvidemos que la Universidad de la República tiene regionales. Entonces, para estudiar en Salto, quizá también te tengas que trasladar de Artigas, de Tacuarembó. Claro.
Nuclea varios departamentos cada regional.
Y a veces es más difícil porque la infraestructura está muy pensada, claro, en Montevideo. Vos podés tener una casa de, yo qué sé, Artigas en Montevideo. No sé si hay una casa de Artigas en Salto. Y entonces ahí, ¿qué pasa? No es trivial eso. Se vuelven como atractores de estudiantes, pero también precisan apoyo, ¿no? No me acuerdo ahora el monto de lo que pedíamos, pero es $1 millón o $2 millones, una cosa así que estábamos pidiendo para cubrir esa demanda que no podemos cubrir, ¿no? Hay gente que se puede presentar y uno dice no tiene los requisitos. Esta gente tiene los requisitos y no se les puede cumplir.
Claro. No es un pedido caprichoso tampoco, ¿no? Es esto, para atender justamente la posibilidad o permitir que estudiantes puedan acceder, o futuros estudiantes puedan acceder a esto, ¿no? La posibilidad de justamente de estudiar, ¿no? Entonces me quedo pensando en los discursos que desde el gobierno dice de apoyar a la educación, al democratizar el conocimiento. Bueno, ¿qué es sino democratizar la educación, el acceso a la educación? Esto, ¿no? Dar fondos para que se puedan financiar estas becas, que son 3.000 becas, como decía Andrés. Después también
Un tema que me faltaba señalar, ahora que hablas de los discursos y de la importancia de bajar a tierra los discursos y que no queden en el humo, es los fondos que necesita el Hospital de Clínicas. Bueno. En el último año hemos pasado por una cantidad de discursos acerca de y promesas de los nuevos fondos para reconstruir o generar un nuevo edificio del Hospital de Clínicas, que eso tenemos que todavía debatir, porque es un edificio muy noble el actual, hay que reformarlo, creo yo. Ahora, no hay nada para el hospital, solamente promesas. Y eso es grave porque pone, digamos, le da ciertas ideas a diferentes colectivos que utilizan el hospital todos los días como pacientes, porque atiende a un sector importantísimo de los pacientes de salud pública de todo el área metropolitana. Pero además va la misma universidad que se pone a planificar, bueno, tal y tal proyecto, pero llegamos al día donde se tiene que definir si eso es viable o no, y no hay ni siquiera un mensaje.
Ni siquiera, porque en la universidad no pide la reforma del hospital, no está eso está solo en el discurso del presidente. La universidad siempre ha dicho si hay una propuesta interesante. Nosotros hemos hecho proyectos en otras veces y nos han dicho que no. Después hubo iniciativas de bueno, hagan un hospital con PPP. La universidad lo estudió con seriedad y vio que no era lo adecuado, y ahora está el anuncio de que va a haber un nuevo, pero eso no hay nada, es decir, el conjunto de cosas que hay de eso es nada. Pero además la universidad pidió cosas en esta rendición de cuentas concretas, reales, que tiene que ver uno con cáncer de próstata, otro que tiene que ver con una unidad de como no me sale el nombre, materno-fetal, o sea, y esas son iniciativas concretas que mejoran la atención del hospital, incluso incluían aspectos de cirugía robótica, o sea, avanzada, que es lo que debería ser el hospital, es donde vas a tener la innovación biomédica del Uruguay, lo tenés que tener ahí. Bueno, eso que se pidió, que es mucho más modesto que lo que habría que poner para hacer un edificio, algo tan grandilocuente, nuevo, lo que fuera, siempre hay propuestas, yo concuerdo con él que el edificio hay que usarlo, capaz que no hay que usarlo todo y cambiar la forma de usarlo, bla, 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 pero no es fácil que uno agarre, ¿no? Porque uno se dice, no, ¿y por qué no tiran el edificio y lo hacen a otro lado? Primero que está el edificio. Segundo, tirar un edificio de esos ahí, donde hay el foco de odontología, el CUDIM, nutrición, higiene, yo qué sé qué, no hay gente que lo haga en el Uruguay, no sé si hay en América. Y sale un montón de plata a hacer derrumbar ese edificio. Sí, sí. Entonces, esas son esas fantasías.
Es icónico, ¿no? Si escucha claro. En la arquitectura.
Pero supongamos que nos ponemos de acuerdo. Sale un montón de plata. Sí, o sea, eso fue una fantasía para decir qué innovadores que somos, qué buenos que somos. Pero cuando tenés la oportunidad de mostrar una señal, que son así también unos pocos millones de dólares en relación a, digamos, pocos millones de dólares es mucha plata. Hay gente que no come en el Uruguay hoy y que tiene que ir a la lucha popular. Yo no me olvido de eso. Pero digo, estás gastando un montón de plata en un montón de cosas. 11 millones de dólares en los contenidos de los canales abiertos para que los pase Vera TV.
Por celular. No,
sí, por celular, que es buenísimo. Así podemos ver cómo se pelean los integrantes de un programa que yo nunca miré, por suerte. Y, pero para el hospital de clínicas, para que haga operaciones de cáncer de próstata, ese tipo de cosas, no, para eso no. Es como el meme ese, esto sí, esto no.
Seguro.
Bien, para finalizar, ¿cuáles son las proyecciones de negociación o qué tácticas están pensando para revertir esta situación desde cada gremio? O en unión, ¿no? También.
En unión es importante porque creo que hay un trabajo intergremial que creo que todos los conflictos los vamos reeditando y vamos cambiando las caras, pero nos vamos viendo por ahí. Hay una larga tradición de trabajo intergremial, sobre todo FEU, ADUR y AFUR, también los compañeros de UTHC. Últimamente hemos ido, siempre que vamos al Parlamento vamos todos juntos. Vamos a discutir ahí, obviamente cada sindicato tiene su independencia, pero coordinamos acciones. Creo que es importantísimo ir a hablar al Parlamento. Yo creo que el Parlamento... Uno dice, bueno, parece una cosa homogénea, inescrutable e intratable, pero no es necesariamente así. Y puede haber... las otras cosas que se sacaron, las otras rendiciones de cuentas, fueron con mucho trabajo en yendo a negociar, yendo primero la institución a presentar sus cosas, que creo que últimamente, desde hace unos cuantos años, es imbatible en un sentido, ¿vale? La presentación es lo del AR. Y nadie puede decir mucho ahí, porque te vienen los números, los proyectos. Hace mucho tiempo que ese tipo de críticas que yo me acuerdo cuando yo era más chico, pero voy a hablar, no sé qué. Bueno, ahora es muy difícil de hacer eso. Entonces la institución va y plantea sus cosas. Pero también es importante el trabajo hormiga que hacemos desde los gremios de ir a hablar con cada uno de los representantes, diputados, senadores, la Cámara de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la Comisión de Educación, en fin. Ir a visitar a todas esas instancias para poder plantear estas cosas y ver qué alternativas existen, ¿no? Yo no veo mucho, es cierto que estamos todos acostumbrados, está bien a no decir, bueno, y denme plata, chao, y imprimí la máquina. ¿De dónde van a sacar? ¿Cómo lo van a hacer? No, yo tampoco quiero, yo qué sé, si hay un apoyo a la gente que aumentó enormemente, la gente que vive en la calle, yo no quiero sacarle plata a eso para poner en la universidad.
No, claro.
Entonces, bueno, en esas cosas estamos, pero yo creo que hay cosas que se pueden... Yo ya mencioné alguna, ¿no? Pero bueno, que se pueden dejar de hacer y poner en esto, no sé.
Estamos en esta etapa en la que casi todo está en manos del Parlamento. En realidad, creo que en los primeros 10 días que entra en cada Cámara, el Poder Ejecutivo puede presentar un mensaje complementario que incrementan recursos. Pero luego de eso, lo único que se puede hacer es reasignar, ¿no? De alguna unidad a otra, y ahí es más difícil. Igualmente hay que hacerlo y se ha logrado en varias oportunidades. Y hay que tener negociación con movilización, como táctica general, creo. Creo que además la unidad que hay en la intergremial y en general en la universidad, entre órdenes y gremios, es destacable y hay que preservarlo y cuidarlo. Pero hay, a veces a nivel institucional también y a nivel gremial, advertencias y además información que se traslada, por ejemplo, a los gobiernos departamentales. ¿Cómo este recorte afecta a Maldonado, a Rocha, a Salto, a Paysandú, a Tacuarembó, a Rivera? Con gobiernos departamentales de la coalición de gobierno. ¿Cómo eso de luego se traslada a sus representantes departamentales en el Parlamento? Que muchas veces son los que terminan acordando con quienes pedimos, bueno, está 20 y bueno, está, lograste 4. Con ellos, ¿no? Pero está 4 más que 0, más que menos 1. Y de por ahí. Y luego todo lo que es a nivel general, las estrategias de movilización en conjunto, y además desde la FEU también coordinamos con el resto del movimiento estudiantil, con los compañeros de formación docente, de secundaria, que es muy importante y que estamos ya preparando movilizaciones cuando van a entrar los proyectos a tratamiento de la Cámara. Y para diversas actividades que no vamos a adelantar, pero que son necesarias organizarlas y llenarlas de gente. Y en ese sentido va a estar el trabajo de la FEU y creo que de todos los gremios.
Muy bien. Muchas gracias, Juan y Andrés, por venir a conversar.
Se nos fue el...
Sí, sí, sí.
Estuvo bien interesante, quedaron incluso... cosas,
bien,
¿no?
Muchas preguntas, perdón, a veces hablamos mucho.
No, estuvo muy bien. De vuelta, yo también reitero el agradecimiento y ojalá dentro de 10 días, cuando se escuche este programa, estas negociaciones hayan dado algún tipo de rédito, algún tipo de fruto para la UDELAR, pero para la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque el impacto también en definitiva está ahí.
Así que nos vamos al corte.
Sí, al corte. Este año se cumplen 20 años de la ocupación estudiantil en el ISEF en el 2002. Conversaremos sobre esto en el segundo bloque. Ya volvemos.
Estás escuchando Preludio, un anticipo al sonido de tu tiempo.